A ver, vamos a proceder. Bueno, ahorita la presentación. Ok, ahí viene ya. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. Hay mucho hueco hoy, se nota que es puente. Algunos están de vacaciones, algunos están en la playa, en fin. Andan en diferentes lugares, pero gracias a Dios por los que estamos hoy aquí reunidos. Y bueno, vamos a tener un estudio, hermanos, antes de empezar a estudiar el libro de Romanos, que como les decía y como es nuestra costumbre, vamos a estudiarlo versículo por versículo. Pero bueno, hoy vamos a tener un estudio todavía expositivo, por supuesto, pero que vamos a tratar un tema por demás controversial, ¿sí? Y yo te quiero comenzar con una pregunta. ¿Dios tiene ira? Porque hay gente que esto choca con esto. ¿Dios tiene ira? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo quería empezar con esta pregunta porque tiene que ver con lo que vamos a estudiar. Debemos entender, hermanos, que Dios es santo, santo, santo. Y por ende es absolutamente justo. Y por supuesto, su justicia lo lleva a estar airado con el pecador. ¿Sí? El título del estudio es La Santa Ira de Dios. Y fíjate que yo estaba pensando, porque vamos a viajar por el pasaje donde Jesús llega al templo y lo purifica. ¿Se acuerdan de este pasaje? Es más, hay dos escenas similares en el Evangelio de Juan de este pasaje. Entonces yo pensaba ponerle como subtítulo Jesús purifica el templo, pero lo quise dejar nada más como Jesús purifica, ¿sí? Porque Jesús también te purifica a ti, también me purifica a mí, y esa es la intención del Señor. Yo quiero que esto quede muy claro, porque como comentaba ahorita, es importante entender que su justicia lo lleva a aborrecer el pecado, perdón, y al pecador, ¿sí? Esto es importante. El pasaje que vamos a estudiar está en Juan capítulo 2, versículos 12 al 17. Tengan sus Biblias ahí, por favor, abiertas, hermanos. Traigan Biblia al servicio. Aquí estudiamos la Biblia, así que traigan Biblia, es importante. Y quisiera comenzar, antes de entrar al pasaje, con este Salmo 7. Dice el Salmo 7, del 11 al 12. Fíjate lo que dice, dice: Dios es juez justo, y Dios está, ¿qué dice ahí? Airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Sí? Esa es la naturaleza de Dios. Dios aborrece el pecado. Una vez había un evento, bueno, más bien había, nos ponían un ejemplo de una persona que fue condenada a cadena perpetua por haber matado a otra persona. Entonces él se quejó con el juez y le dijo: oiga, señor juez, esto no es justo, porque no fui yo quien lo hizo, fue mi brazo. ¿Sí? No fui yo, ¿por qué voy yo a pagar por algo que hizo mi brazo? Entonces dijo el juez: tiene usted razón, condeno a su brazo a cadena perpetua, y si usted quiere acompañarlo, pues adelante. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende el punto? La cuestión es que Dios le molesta el pecado y por ende está airado con el pecador. ¿Sí? Él aborrece el pecado, lo aborrece. Tenemos que tener este principio bien claro, porque Dios es toda pureza, santidad, y si no castigara el pecado, entonces no sería justo. ¿Sí? No sería justo. Esto es importante y eso tiene que ver mucho con lo que nos enseña este pasaje que vamos a estudiar hoy. Y yo estoy seguro que Dios no quiere tener un pueblo religioso que manifieste solo justicia externa. Esto es bien importante. Quiere un pueblo santo, quiere un pueblo dependiente de Él, quiere un pueblo celoso de buenas obras, quiere un pueblo que esté sirviendo a los demás. Un pueblo con personas cuyos corazones estén siendo transformados cada día con su palabra. Es lo que Dios anhela, es lo que yo veo en la palabra. Así que hoy es un buen día para que tú y yo analicemos nuestras vidas. Realmente, ¿cómo estamos viviendo? Una vez me dijo una hermana, que está aquí presente, no voy a voltear a verla para que no volteen todos. Ah, ¿tú le dijiste? No. Me dijo una hermana, y con toda razón, muchos aquí en la iglesia son creyentes de domingo nada más. Sí, es cierto. Pero no nomás en esta iglesia, ¿eh? Tristemente, eso es en general, ¿no? Estamos en una época de mucha liviandad en cuanto a lo espiritual, tristemente. Entonces es un buen día que determinemos si de verdad estamos sirviendo tú y yo a ese niño que nació en un pesebre hace un poco más de 2000 años en Judea y que vino a este mundo para dar su vida por ti y por mí, y que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Jesucristo no se fue al cielo y se fue a descansar y a decir, bueno, aquí los espero, sino que está ahorita intercediendo por ti y por mí. Entonces es una buena oportunidad. La palabra de Dios nos enseña que Jesús vino a este mundo hace un poco más de 2000 años, más o menos, ¿no? Y sabemos que Él vino como siervo, de una manera humilde, ¿sí? Semejante a los hombres, dice la Biblia. Dice que Él, estando en la condición, o siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No lo despojaron. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte. Dice la Biblia, muerte de cruz. ¿Sí? Entonces Él vino de esta manera humilde, pero también la Biblia nos enseña que Él va a regresar como juez implacable a juzgar a todos los que rechazaron su sacrificio. Y créeme algo, si todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron perfectamente bien en su primera venida, puedes estar absolutamente seguro que Jesús va a regresar a esta tierra. Jesús va a regresar con este carácter, ¿eh?, como un juez implacable. En este evangelio Jesús se presenta, estamos hablando del evangelio de Juan, se presenta como el Cordero de Dios. Y nosotros sabemos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo sabemos. Pero Juan nos deja ver en este pasaje un aspecto muy particular de su carácter, su indignación santa, su ira. Aquí lo vamos a ver de una manera clara. Esta santa indignación provocada en el Señor por lo que tal vez a Dios más le molesta, la hipocresía religiosa. Hipocresía religiosa, el tener una doble vida, el vivir aquí de una manera, aquí en la iglesia, y afuera de otra manera. ¿Sí? El aquí ser muy amables, o en el estudio del martes, o en la reunión de oración, aquí todos nos saludamos, nos abrazamos y todo, pero ¿cómo vivo afuera? Ahí es donde se ve la verdadera santidad. Ahí es donde se nota, cuando estás con alguien del mundo, cuando alguien te molesta, cuando alguien, en fin, todo esto, ¿no? Cuando nosotros estudiamos en la Escritura, vemos que Dios aborrece todo esto. O sea, Él aborrece la tibieza, ¿sí? El que alguien se diga cristiano, pero viva como incrédulo. Inclusive se goce viviendo como incrédulo. Es el punto. Y estoy hablando del pecado, no tiene nada de malo. Es que sabes que a mi vecino le encanta ir de excursiones a la montaña, ¿no? Hacer senderismo. Entonces ya no lo voy a hacer porque eso es del mundo. No, no, sí puedes hacer senderismo. No exageres, ¿sí? O sea, no es a lo que me refiero. Yo me refiero a que te goces en el pecado. Pregunta, hermanos, ¿el creyente sigue pecando? Ok, el punto es, al creyente le duele el pecado. Es la diferencia. El creyente le constriñe el pecado. Al creyente empieza a aborrecer el pecado, se siente mal, se frustra. Entonces va con Dios en arrepentimiento y Dios lo limpia. Es la actitud del creyente. Pero si tú te sigues gozando en el pecado, analiza tu vida, porque a lo mejor nunca naciste de nuevo. Es el punto que tú y yo tenemos que analizar. Es muy importante esto, porque estoy hablando de vida o muerte, ¿eh? Estoy hablando de ir al cielo o perderte eternamente en el infierno. Entonces, la hipocresía religiosa a Dios no le gusta. Entonces nosotros vemos que Dios, a Dios le aborrece esto, ¿no? Por supuesto, mis hermanos, tenemos que entender que no podemos tampoco como creyentes obedecer nada más con lo que estoy de acuerdo de la Biblia, ¿no? Mira, si con algo no estás de acuerdo de la Biblia, el problema no es de Dios, el problema es tuyo. Porque la Biblia es perfecta, la palabra de Dios no falla. Entonces es importante que lo entendamos. Al hacer esto, estamos diciéndole a Dios que mi criterio es mejor que el criterio de Él, que su palabra. ¿Cuál es tu caso hoy? Mira, en este capítulo del 2 del Evangelio de Juan, Jesús acaba de entrar en escena, tiene poquito acaba de entrar en escena. En los versículos anteriores a lo que vamos a estudiar, está narrado el primer milagro registrado de Jesús en este Evangelio, las bodas de Caná. Bueno, eso no fue el milagro. El milagro fue que Él convirtió el agua en ¿qué? En vino, ¿no? Fue un milagro impresionante. Hermanos, ahorita está de moda todo lo que tiene que ver con el vino y los viñedos, y hay sommeliers por todos lados. Y en México ha habido un boom con esto. Tenemos vinos de alta calidad en la región de Baja California, aquí en Querétaro, en Guanajuato, en fin. Y dicen que hay vinos maravillosos en España, por ejemplo, ¿no? La Ribera del Duero, todas estas regiones, en Argentina. Pero déjame decirte algo. El mejor vino de la historia es el que Jesús hizo. O sea, haber probado ese vino. Tú que eres acá de los que ven la copa y volteas y la es así, ¿no? Hasta bailas, lo hueles y dices, no, aquí percibo aromas a cerezas, a tabaco, a maderas. Está bien, ¿no? El punto es que el mejor vino de la historia fue el primer milagro de Jesús. Y dice que lo va a tomar con nosotros otra vez en el reino de su Padre, alguna vez, ¿no? Bueno, el punto es este. Ese fue el primer milagro registrado, su primera señal. Pero hoy vamos a ver cómo Jesús inicia su ministerio público y cómo lo hace en Jerusalén. Así que acompáñenme a orar y vamos a leer el pasaje. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, Padre Santo, por tu misericordia, por tu bondad. Ayúdanos, prepara nuestros corazones para escucharte, Señor. Llévanos a ser humildes. Ayúdame a mí, Padre. Tú sabes que yo estoy limitado, tremendamente limitado para poder preparar una exposición y exponerla, Padre. Habla tú, Señor. Solamente tú lo puedes hacer. Bendice a este tu pueblo. Y también te pido, Padre, que si hoy hay alguien aquí que no te conozca, convéncelo de pecado y sálvalo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a leer el pasaje que está en Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 17. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Sí? Un pasaje tremendo, mis hermanos. Una vez yo platicaba con una persona y esta persona había leído estos libros heréticos, porque son herejías. ¿Han oído hablar de Benítez, que escribió El caballo de Troya? Bueno, narra puras babosadas, para decirlo así tal cual. Ese libro narra que él fue al pasado y entonces vio a Jesús, pero que cuando llegó al templo, Jesús no hizo un azote de cuerdas, que él entró muy tranquilo y que abrió las jaulas de las palomitas y les hizo así, y soltó el yugo de los animalitos o la cuerda y que les hizo así nada más. Y la persona esta me dijo: ese es el Jesús que a mí me convence. Le dije: pues estás totalmente equivocada. Porque el Jesús de la Biblia es un Jesús celoso por la santidad. Eso es lo que tenemos que entender. Celoso por la santidad y celoso para que tú y yo glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Ese es el Jesús de la Biblia. Entonces, no tiene nada que ver con lo que el mundo enseña al final. Bueno, al final, hermanos, estos son cosas que el ser humano ha querido introducir en la historia, pero terrible, ¿no? Bueno, ¿cuál es el desarrollo de este pasaje? Bueno, es un relato muy interesante y tenemos que entender algo. ¿Por qué se encuentra este relato en el Evangelio de Juan? No todo lo que hizo Jesús, no todo lo que dijo Jesús está en los evangelios, no todo, pero lo que está con un propósito. Y tú y yo tenemos que entender y recordar siempre cuál fue el propósito de Dios al escribir el Evangelio de Juan, a inspirar a Juan para que escribiera él el Evangelio. Dice la Biblia, Juan 20, 30 al 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Imagínate 3 años juntos todo lo que vieron ellos. No, nomás imagínate todo lo que vieron, ¿no? Las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Muy claro, está clarísimo ahí. Yo espero que este versículo te lo aprendas de memoria. Es bien importante, cada vez que leas el Evangelio de Juan, que filtres todo a través de este propósito. ¿Por qué? Porque tiene un propósito, en primer lugar, apologético. Dice Juan que todo lo que está escrito se escribió para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Para que creáis que es el Hijo de Dios. Pero también tiene un propósito evangelístico. Y creyendo, tengáis, ¿qué dice ahí? Vida en su nombre. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Tengamos presente esto. O sea que entendiendo esto, mis hermanos, nosotros vemos que el propósito de Dios, este propósito también está en este pasaje que vamos a estudiar hoy. Y a primera vista, esta señal no parece ser un milagro, ¿no? El milagro del agua en vino es un milagro impresionante, ¿no? O que Jesús haya sanado a un paralítico es impresionante, ¿no es cierto? O que Jesús haya levantado a un muerto es impresionante, pero este también es un milagro. Y ahorita vamos a ver por qué. Solo Jesús lo podía hacer. Y Juan utiliza este pasaje en el cual Jesús purifica el templo en justa indignación para reforzar su tema principal. Sí, esto también lo tenemos que entender. Jesús es el Mesías prometido. Jesús es el Hijo de Dios. Este pasaje subraya un rasgo de carácter de Jesús que confirma su deidad, su santa ira, su celo por la reverencia, por la santidad. El otro día estaba yo tomando un café con un incrédulo, que aparte es ateo, pero es de esos ateos que sí son ateos. Para que me entienda, no un ateo filosófico de esos que nomás dice, no. Y es bien interesante platicar con él. Ponchito lo conoce bien, el maestro Montaner, que es un gran músico aparte, y es un intelectual. Pero estábamos platicando, él aborrece, escucha bien, la religiosidad. Él aborrece a la iglesia oficial de este país, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero entiende cosas bien interesantes. Él me decía, el otro día estaba platicando con unos amigos, creo que todos ateos, y estábamos hablando de 2 grupos de personas, los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Y yo les dije, dijo Alfredo, no, falta un tercer grupo, amigos. ¿Un tercer grupo? ¿Cuál? Los que creen que creen. Eso me lo dijo un ateo. Los que creen que creen, los hipócritas. Los que van cada domingo y hacen algo en un lugar, en un templo, lo que sea, pero viven de otra manera afuera. Y ellos, y todavía me dijo él, y ellos dicen, no, es que Dios me va a perdonar porque es todo misericordioso. Y él mismo me dijo, pero no entienden que Dios es justo. O sea, yo me estaba revolcando, ¿no? O sea, porque eso te abre la puerta para compartir con él. Fíjate lo que Dios le está mostrando a este ateo. Gracias a Dios, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante que nosotros lo tengamos bien presente, ¿no? Dice la Biblia, el contexto ya vimos, estamos bajo el contexto de las bodas de Caná, acaba de pasar eso. Van a Capernaum y luego de ahí van a otro lado. Entonces dice Juan capítulo 2, versículo 12. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Después de esto, obviamente, después de las bodas de Caná, de ese milagro, entendamos nada más que Capernaum estaba ubicada en el extremo noroeste de Galilea, a unos 25 kilómetros más o menos de Caná, y era una ciudad pequeña, muy importante. En un sentido, Capernaum se volvió en el centro o en la base de operaciones de Jesús. Eso lo puedes ver ahí en Mateo 4, en Mateo 1, en Marcos 1, perdón, en Marcos 2. Y parece que en esta ciudad él se separa de su familia. Aquí todavía dice, fíjate lo que dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, o sea, iba María, sus hermanos, allí iba Jacobo, allí iba Judas y otros hermanos, y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Y parece que aquí en Capernaum él ya sigue solo. Bueno, vamos, no solo con sus discípulos, pero su madre y sus hermanos ya no van con él. Bueno, es importante entender que Capernaum se menciona como un lugar que recibiría y que va a recibir un gran juicio de Dios. Un gran juicio de Dios. Dice Jesús en Mateo 11, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. ¿Con quién está comparando Jesús a Capernaum? Con los terribles, inmorales y depravados de Sodoma y Gomorra. Bueno, en este caso es Sodoma, ¿no? Dice, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué? Porque Dios, hecho hombre, caminó entre ellos. ¿Qué más luz necesitaban los moradores de Capernaum? Ellos tuvieron mucha luz, pero no creyeron. Y esto es un principio importante para ti y para mí. Mientras más revelación tenemos, más nos pedirá Dios. ¿Qué has hecho tú con todo lo que has recibido? ¿Qué has hecho con toda la doctrina que tienes? A lo mejor tienes una doctrina excelente, pero ¿qué has hecho con ella? O sea, ¿realmente te has preocupado por evangelizar? ¿Te has preocupado por dar un buen testimonio sustentando tus palabras de evangelismo? Qué bueno que lo hagas, pero con un testimonio fuerte detrás. O sea, si tu vecino, tú vas y le tocas a tu vecino y le dices, oiga, quiero compartirle algo, y le quieres compartir el evangelio, ¿no? A lo mejor primero lo invitas a tu casa a tomar el cafecito y platican un rato y todo esto, y luego le empiezas a compartir el evangelio. ¿Tú crees que él te va a creer si él oye que tratas a tu esposa mal? Oye, este me viene a predicar el evangelio y oigo cómo trata a su esposa. Oigo la manera en cómo le habla a sus hijos. Oigo que es un guate que se queja de todo. No te van a creer. Por supuesto que no. Entonces, esto es importante, hermanos. ¿Qué has hecho tú con la doctrina que Dios te ha dado? ¿Discipulas? ¿Sigues a alguna persona? ¿Te preocupas por los hermanos? A veces ni aquí nos saludamos. ¿Qué importante es esto? ¿Qué importante es esto? Dice la Biblia en el siguiente versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces, la Pascua de los judíos, como sabemos, es esta fiesta donde se conmemoraba la liberación de Israel de Egipto, ¿no? El paso por el Mar Rojo hacia el desierto y la llegada a la tierra prometida. Pero siempre, cuando se oye la palabra Pascua, hay un sacrificio de por medio. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Dios? Tienen que tomar un corderito de tanto tiempo y hacer esto y criarlo tantito. Y ese día tienen que sacrificarlo y poner la sangre del cordero en los dinteles y en los postes de las puertas. Y cuando pase el ángel exterminador a matar a todos los primogénitos, donde vea la sangre, ¿qué va a pasar? Va a pasar. Ahora sí que no va a entrar a hacer el juicio en esa casa. Por eso Pascua quiere decir Dios pasa. Dios pasa por alto, no juzga, porque hubo un sacrificio que le había mandado. Hermanos, Jesucristo es nuestra Pascua. ¿Sí? Esto lo tenemos que entender. Quédate con esto. Tiene que haber un sacrificio de por medio. Siendo Jesús, por supuesto, un judío devoto, Jesús cumplió perfectamente toda la ley, es más, desde chico, fue a festejar a llevar a cabo la fiesta de la Pascua, ¿no? Participó en ella, pues. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esta fiesta de la ley con nosotros? Mucho. En primer lugar, tenemos que recordar que Pablo dice en su carta a los Romanos que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Lo dice Pablo, ¿no? Todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento son palabra de Dios y todo sirve, absolutamente todo. Nosotros no venimos a este lugar solo a estudiar historia de Israel y historia de la época de Jesús, no. Nosotros aquí debemos venir a ver cómo aplica la santa palabra de Dios en mi vida hoy. ¿Sí? Hoy, ¿cómo aplica? Entonces Jesús llega a Jerusalén, a la ciudad más sagrada para los judíos y al lugar pues más visitado, donde ellos se regocijaban, todo esto era el lugar más santo para ellos. Es el lugar donde el pueblo decía estar esperando al Mesías. ¿Sí? ¿Y qué crees? El Mesías llegó caminando de Capernaum, pero no lo reconocieron. Es más, cuando nació, dice la Biblia que llegaron unos magos de Oriente, que ni eran tres, ni venían en un elefante, en un camello y en un caballito, ni venía uno de Europa y uno de África y uno de Asia. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que venían unos magos de Oriente, unos astrónomos, siguiendo la estrella. Y cuando entraron a Jerusalén dijeron, ¿dónde está el Mesías que ha nacido? Porque su estrella vimos. Dice que Jerusalén se turbó junto con Herodes. ¿Qué? ¿Que nació el rey de los judíos? No estaban esperando al Mesías. Y yo te pregunto hoy a ti, ¿tú estás esperando al Mesías? ¿Estás esperando tu encuentro con él hoy? Es lo que tenemos que vivir. Ellos manifestaron que no lo estaban esperando, por más que estudiaban la ley y los escribas y los fariseos y compartían en la sinagoga, no estaban esperando al Señor que dicen que estaban esperando, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos esto, mis hermanos. Jesús llega a Jerusalén, la ciudad más sagrada para ellos, ¿y qué fue lo que pasó? Porque no lo reconocieron, por supuesto. Dice el siguiente pasaje, 14 y 15, Juan 2. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Lee esto bien, por favor. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo ¿a quiénes? ¿O a cuántos? ¡A todos! Y ahorita vamos a analizar esto. Esto es un milagro, hermanos. Esto es impresionante lo que pasó. Las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. O sea, imagínate, por favor, la escena. Echó fuera del templo a todos. ¿Qué autoridad tenía Jesús en Jerusalén desde el punto de vista humano? Ninguna. Volcó las mesas. Ni siquiera se regresaron por el bolo, no aventarse por las monedas. Volcó las mesas. Y luego todos los animales los soltó. Imagínate el corredero de gente, de ovejas, de bueyes, de palomas volando. Ha de haber sido algo impresionante. Por favor, observa esto. Y te hago esta pregunta. ¿Qué pasaría si tú llegas a un lugar donde tienen una celebración religiosa y haces esto mismo? Como dice Ramón, cuello. Vete aquí al pueblito y entra y olvida. No sé qué te hagan, por lo menos te ponen una golpiza, ¿no? Por lo menos te ponen una golpiza. Esta señal no fue motivada, como las bodas de Caná, por compasión. Aunque hay compasión siempre en lo que hace Jesús, por supuesto, sino más bien por indignación. Jesucristo estaba indignado cuando vio lo que estaban haciendo las personas religiosas de su pueblo. Por supuesto, aquello no era el centro de edificación espiritual ya. El templo era un mercado. Mira, yo tuve la oportunidad de caminar por Jerusalén en un viaje que hicimos, y cuando llegas a la ciudad antigua, están las murallas, está la puerta del pescado, la puerta de Herodes, la puerta de esto, la puerta del otro. En el momento en que entras a ese lugar, todo lo que hay son puestos. Te venden la gorra Nike, igual que aquí. Te venden el reloj, te venden los pans, te venden comida. Es un mercado, hermano. Sigue siendo un mercado Jerusalén. Idéntico. Es más, sé que hay más bonitos mercados. O sea, es terrible. O sea, es lo mismo. Imagínate en aquel tiempo, ¿no? Imagínate, por favor, en aquel tiempo. Entonces, el milagro de Caná, en un sentido, fue un milagro íntimo, con la familia, con los amigos. Lo que tenemos aquí se realiza delante de multitudes y es una tremenda señal. Vendían bueyes, ovejas, palomas, a todos los que venían al templo a celebrar la Pascua, a los adoradores, para los sacrificios, y vendían para todos los presupuestos. ¿Qué necesita usted? ¿Un buey? Aquí hay un buey. ¿Necesita una paloma? Hay una paloma. Acuérdate que los más pobres, pues con una paloma era suficiente, ¿no? Entonces los cambistas lo que hacían es que cambiaban el dinero de los extranjeros a la moneda de Jerusalén para que ellos pagaran el impuesto del templo. Y registran historiadores como Flavio Josefo que estos cambistas, ¿qué crees que hacían? ¿Qué crees que hacían? Se aprovechaban injustamente de los que habían llegado desde lejos. O sea, hacían tranzas. A ver, el tipo de cambio de hoy es tanto. Oiga, pero si ahí decía que era tanto, pues si quiere, y si no, pues búsquele. Se aprovechaban de ellos, ¿no? Ahora, todo esto surgió en un sentido al principio como una manera de facilitar las cosas a los viajeros, por supuesto, ¿no? O sea, tú imagínate que tú venías de una ciudad que está hasta el otro lado del territorio de Israel o inclusive del extranjero arrastrando a un buey, ¿no? O trayendo una oveja o varias ovejas. Era muy complicado porque en el camino, a lo mejor deber ser una persona que quería agradar a Dios, traías al mejor de tus bueyes, a tu mejor oveja, así como Dios lo mandaba, pero en el camino se fracturaba. Se caía, se le fracturaba una patita, o a lo mejor se enfermaba la ovejita o el buey, en fin. Y las palomitas, bueno, esas aguantaban más, ¿no? O se te escapaba la paloma, ¿no? Como dice la canción, se me fue viva la paloma, ¿no? Bueno, imagínate que te pasa eso, ¿no? Y llegas allá, pues, sin animales, y eran muy caros. Entonces decían, no, allá venden los animales. Nosotros caminamos, llegamos y compramos los animales. Entonces esto se había hecho un gran negocio para los líderes de Jerusalén, que siempre revisaban al animal, este pasa, este no pasa, ¿cómo llega a pasar aquí? Con otras cosas, ¿no? Esto pasa, esto no pasa, ¿sí? ¿Cuántas veces no pasa esto en las iglesias, hermanos? Se facilitan las cosas. El hecho de que ahorita esté transmitiendo esta predicación por internet facilita las cosas. El hecho de que haya una pantalla facilita las cosas. Y bueno, hay hermanos que dicen, Dios me bendijo y ya tengo posibilidad de tener una computadora en mi casa y tengo internet. Yo ahorita creo que en este país es raro la persona que no tenga acceso a internet. Rarísimo, ¿no? Entonces dicen que esta bendición, si fue una bendición, se convierte en un problema porque algunos dejan de congregarse. Es el punto. Es más cómodo levantarte 10:30, preparar el desayuno, bien preparado, ¿verdad? Y desayunando con tu pijama puesta o con tu short si hace mucho calor. Entonces te conectas para oír y ver la predicación, ¿no? Y hasta piensas, pues cuenta lo mismo, ¿no? Si piensas así, sigues en tu religión anterior, ¿eh? Si piensas así. Es más incómodo venir a la iglesia. Es más incómodo servir a los demás. Y la pregunta que tú y yo debemos hacernos es, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que su pueblo se congregue. Sin dejar de congregaros como algunos tienen por costumbre, dice Hebreos, ¿no? ¿Por qué? Para animarnos, para exhortarnos, para ayudarnos, para servirnos. Entonces, algo que es bueno se convierte en algo malo. Algo que debe ser el último recurso. Yo entiendo que si alguien está enfermo, pues que se conecte a la... Es más, por favor, conéctate, ¿no? Pues es algo bueno, pero debe ser el último recurso, mis hermanos. Lo mismo pasa con las pantallas. Ya pocos traen Biblia. Pues ahí lo van a poner. ¿Saben qué deberíamos hacer un día? Iniciar el servicio como hizo un pastor con el que nos congregábamos ahí en México. Un día el servicio empezaba a las 10 de la mañana. Y empezaba igual, ¿no? Bienvenidos, las alabanzas, y luego venía la predicación. Pati y Luigi se acuerdan muy bien porque también era pastor de ellos. Un día decidieron empezar con la predicación. O sea, buenos días, hermanos, tomen los asientos, vamos a comenzar con la predicación. Se vio bravo el José Luis, ¿eh? Entonces abrió y empezó la predicación. Iban llegando los hermanos a los 10 minutos, a los 15, a los 20. Uy, ¿qué pasó la predicación? ¿A poco ya? Pues, ¿qué hora es? Bueno, pasa que hoy empezamos con la predicación, pero pues la gente llega puntual. Ustedes no, pero mucha gente llega puntual, ¿no? No más que ahora fue al revés. Y por supuesto no se proyectaba esto en pantallas. Dice John Piper, qué hermoso es oír las hojas cuando lees así a la Biblia. Bueno, una pantalla está bien, mientras sea la Biblia, ¿no? Entonces es importante esto, mis hermanos. Aquello debe ser solamente el último recurso. Congrégate. La indignación del Señor fue tal que hace un azote de cuerdas, pero no dice que lo haya hecho específicamente contra alguien, lo hizo en general. Y más bien parece que lo hace como símbolo de autoridad, y haciéndolo echó fuera a todos, incluso animales, y volcó las mesas. ¿Ustedes han imaginado la cantidad de gente que podría estar ahí? ¿Tienen alguna idea? Mira, en Jerusalén, en ese tiempo, según Flavio Josefo, habitaban aproximadamente 300.000 personas. En la época de la Pascua, esto se cuadruplicaba. Venían de todos lados a Jerusalén. Entonces, tú imagínate cuánta gente estaba en este patio que se le llamaba el atrio de los gentiles, ¿no? Es donde estaban los puestos y esto, y los animales que vendían, los cambistas y todo. ¿Cuántos te gustan? Había miles y miles de personas. Así como el Zócalo cuando se llena, pon tú que estuviera más o menos así, ¿no? Tremendo. Presenciaron mucha gente esto. Entonces nosotros debemos notar que también ahí estaban los guardias del templo, otro punto importante, que eran judíos. Y por si fuera poco, enfrente estaba la fortaleza Antonia, o que también se llamaba las Torres Antonia, que estaba llena de soldados romanos listos para intervenir al más mínimo desorden. En el momento que hubiera algún, ante el más mínimo desorden, pues. En el momento que algo pasaba, ellos intervenían. Entonces la pregunta es, y yo te la hago a ti, ¿por qué nadie intervino? ¿Por qué nadie intervino? Si ves a un hombre que llega, que lo han de haber tenido por loco, a soltar los animales, a volcar las mesas, aquello fue un relajo, porque dice la Biblia que no solamente volcó esto, lo sacó del templo. Lo sacó del templo. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué tenía aquel hombre? ¿Por qué nadie hizo nada? ¿Sabes por qué? Porque el dueño de la casa había regresado. Él es el dueño. Él es el dueño de todo. Él había regresado. Él era y es Dios hecho carne. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y simplemente nadie hizo nada. ¿Sabes por qué? Porque como lo dice Juan en otras partes, no había llegado su hora. Así que si tú crees que Jesús, con Jesús se equivocó, es que Judas, qué malo es porque él lo vendió, Jesús hubiera podido escapar. Él se entregó, hermanos. Es más, cuando estaba colgado en la cruz, dice la Biblia que él entregó el Espíritu, ¿no? Entonces, él decidió esto, no había llegado su hora. Entonces, Jesús hizo este milagro maravilloso. Y en otra ocasión hizo otro milagro. Este lo hace cuando comienza su ministerio, pero al final de su ministerio hace algo muy parecido. La última semana antes de ser crucificado, igual. Y ambos hechos son muestras de indignación divina. En un sentido, fueron el preámbulo del juicio de Dios contra Jerusalén y contra el templo. Esto se dio cuando, en el año 70, cuando las hordas romanas del general Tito conquistan Jerusalén y no dejan, escucha bien, del templo piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan de este pasaje? Bueno, este pasaje de Jerusalén, solamente que lo hayan leído en un libro de historia, ¿no? Pero es lo que enseña la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, mis hermanos, aquí tenemos el primer testimonio público del Señor en Jerusalén. Y recuerda, por favor, Él comienza y termina su ministerio público purificando el templo en la época de la Pascua. Y con esto Él muestra su total reprobación a la hipocresía, religiosa de los judíos. Dice Malaquías, en este pasaje, Malaquías 3, del 1 al 2, He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién era ese mensajero? ¿Quién? Como que dicen, ¿quién era el mensajero? Juan, no, claro, Juan el Bautista, no, pero ve lo que dice después: y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? ¿Ya vieron por qué salieron todos corriendo? ¿Queda claro esto, hermanos? Por eso volcó las mesas y nadie se atrevió a oponérsele, porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ve lo que dice el siguiente pasaje. Versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Sí? La ley permitía que los pobres ofreciesen un par de palomas y a ellos se dirige el Señor. ¿Sí? Tal vez estos se justificaban diciendo, pues nosotros estamos ayudando a los pobres. ¿Cuál es el problema, mis hermanos? El problema es que tanto los que vendían palomas como los que llevaban bueyes y todo esto, tristemente se justificaban delante de Dios con obras externas. El problema es que hicieron de la casa de su padre casa de mercado. ¿Cómo dice en otro lado? ¿Cueva de qué? Cueva de ladrones, ¿no? Cueva de ladrones. Entonces, eso es tremendo, ¿no? Ahí había adoradores, iban a cumplir, pero muchos de manera externa nada más, externamente. Esto que Jesús corrige en esta ocasión, debemos observarlo con mucha seriedad. Es el resultado de su indignación al ver la irreverencia de gente religiosa delante de Dios. Religiosos por fuera nada más, pero huecos por dentro. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo describe Jesús a los fariseos? ¿Se acuerdan? ¿Como sepulcros qué? ¿Cómo es un sepulcro blanqueado? ¿Tú has ido a un panteón de esos fufurufos? Perdón, hermano, fufurufo es así como fresa. No sé, allá, bueno, ustedes entienden, ¿no? De alcurnia, vamos a decir, que tiene sus tumbas preciosas. Bueno, hay tumbas que parecen casas, ¿no? Ahí está, eso es de la familia fulana de tal, y este tiene una puerta y entran y bajan, ya está enterrado el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, todos, ¿no? Todos juntos. Bueno, dice Jesús que esos sepulcros, que son muy bonitos, siempre están limpios y todo, así eran los fariseos, como sepulcros que blanqueaban para verse bonitos. Dice, por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos ¿de qué? De inmundicia. Huelen muy mal por dentro. Y a Dios no le gusta el mal olor, fíjate. Espiritualmente hablando, por supuesto. Si no te bañaste, no te preocupes. Estoy hablando de espiritualmente, ¿no? Entonces, es lo que tiene que ver con esto, ¿no? Tenemos que observarlo con seriedad, mis hermanos. Esto es un mal común, fue un mal común en el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo de la primera iglesia y aún hoy dentro de la iglesia. Muchos vienen a la iglesia supuestamente a adorar a Dios. ¿A quién le gustan las alabanzas? ¿O a quién no le gustan las alabanzas? Casi a todos nos gusta, ¿no? Pero si tú dices, es que yo voy a esa iglesia porque me encantan las alabanzas, ten cuidado con lo que dices. Qué bueno que te gusten. Y qué bueno, pero si vas a una iglesia donde las alabanzas no son bíblicas, ya no vayas a esa iglesia, ¿no? Está bien. Pero, mis hermanos, muchos vienen a adorar al Señor, o dicen que vienen a adorar al Señor, pero solo son adoradores externos. Siguen ciertas ceremonias, ciertos ritos, pero por dentro sus corazones están lejos de Dios. Y esto sucede en la religión oficial del país, puede suceder en una iglesia protestante, por supuesto, y por supuesto aquí mismo en una iglesia cristiana. Eso es lo más triste, ¿no? Venimos a la iglesia con una actitud muy liviana. Pocos quieren comprometerse a lo que deberíamos comprometernos: servir a Dios sirviendo a los demás. Es lo que deberíamos hacer. Por otro lado, hay gente que sirve. Bendito sea el Señor. Le preguntaba ahorita platicando con Marco, me decía que luego se anotaron personas en los ministerios que faltaban. Gracias a Dios por esas familias. Gracias a Dios, Marco, porque la gente quiere servir. Qué bueno, ¿no? Es el punto, mis hermanos. Mira, en Isaías 1:10 en adelante, vemos la indignación de Dios. Él se dirige a las tribus del sur antes de la conquista de Babilonia sobre Judá. Vean lo que Dios les reclama. No voy a poner el pasaje, se los voy a leer. Es impresionante. Isaías 1:10. Vayan ahí, por favor. Dice la palabra de Dios que Dios había juzgado ya a las tribus del norte. ¿Se acuerdan? Todas las 10 tribus fueron juzgadas, llegaron los asirios comandados por Senaquerib y conquistaron y se llevaron a todas las tribus del norte. Y se quedaron solamente Judá abajo y creo que Benjamín, ¿no? Por eso, ¿cómo se les dice ahora a los israelitas? ¿Cómo? Judíos. ¿Por qué se les dice judíos? Porque la tribu que quedó nada más fue la de Judá. Por eso son los judíos, ¿verdad? Bueno, ellos vivieron mal y los profetas dicen, tú, que son los del sur, son peores que los del norte. Porque habiendo visto cómo juzgué yo a los del norte, dice Dios, ustedes hacen peor, no se someten. Entonces Dios permitió que llegara Babilonia, el ejército babilonio, con Nabucodonosor al frente y con sus capitanes, y conquistaron el reino del sur y lo llevaron cautivas a muchas personas a Babilonia. Dice aquí la palabra de Dios, fíjate cómo les dice otra vez, príncipes de qué, de Sodoma. Yo creo que no había peor insulto. Ahorita hay un adjetivo horrible que es sodomita, ¿te acuerdas? Un adjetivo terrible para una persona, ¿no? Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos. Fíjate cómo dice Dios, hastiado. Estoy harto de los holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre. ¿Qué? Vuestras manos. ¿Tú qué piensas cuando oyes llenas están de sangre de sus manos? ¿En qué piensas? ¿En un asesino serial? ¿En un secuestrador? ¿En una persona que de los que entran ahora en Estados Unidos y en otros lados con una escopeta y matan a mucha gente? ¿En esos piensas nada más? ¿O piensas a veces en ti? ¿Sabes por qué? Porque esto tiene que ver con un pecado de omisión también. Muchos de nosotros podemos tener las manos llenas de sangre. Ve lo que dice Ezequiel aquí adelante. No sé si te lo traigo. No. Dice Ezequiel en el versículo, perdón, Ezequiel capítulo 3, perdón, 17 al 18. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, ciertamente morirás. Hermanos, ¿cómo debe comenzar el evangelio? ¿Cómo debes predicar el evangelio? Dios tiene bendiciones maravillosas esperándote, un cúmulo de ellas. Ay, ¿de veras? Sí, apareces porque Dios te ama. ¿Eso es cierto? Sí, ¿no? Dios ama a sus hijos, ¿no? Por supuesto. Dios ama, por supuesto. Pero, ¿y Dios tiene bendiciones? Sí, y en esas bendiciones va a venir mucha chancla, así como la de la abuela, ¿eh? A mí me ha pasado. Aquí en México, mis hermanos, la chancla de la abuela, no sé si allá también, es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros predicamos un evangelio ligero, light, estamos mandando a la gente a que crea una cosa que no debe creer. La palabra, el evangelio debe comenzar con la mala noticia, y la mala noticia es: todos somos pecadores, separados de Dios, y vamos caminando al infierno. Esa es la mala noticia. Con eso Dios va preparando el corazón. Cuando yo dijere al impío, ciertamente morirás, Dios está diciendo que el impío va a morir. Dice, pero si tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Yo te pregunto, ¿tienes sangre en tus manos? ¿Cómo te ven tus vecinos? ¿Has podido predicar el evangelio con tus vecinos? Bien, hermanos, una vez tuvimos una reunión, un evento, no voy a decir ni siquiera el nombre, pero hubo un evento que congregó multitudes aquí en México, ni siquiera voy a decir la ciudad. Nosotros fuimos a ese evento a servir, por cierto, y tuvimos la oportunidad de estar registrados en un hotel. Entonces desayunábamos ahí en ese hotel y después salíamos a servir, ahí estábamos con todo esto, ¿no? Y fue muy bonito el evento. Lo que fue precioso es que Dios nos dio la oportunidad a mi esposa y a mí de compartir el evangelio con los meseros de este lugar, ¿no? Meseros, o sea, una mesera, y se interesaron aparte bastante, y con el maletero. Y entonces yo le pregunté, oiga, ¿y nadie le ha compartido esto antes? Nadie, fíjese, nunca había oído este mensaje. Y de las personas que están aquí registradas en el hotel, nadie. Iban predicadores, líderes de hombres, líderes de mujeres. Nadie habló con los meseros. Nadie. Yo se lo dije a una chica que está en ese ministerio. Oye, esto es increíble. Qué padre es congregar a multitudes. Qué padre es hablar la palabra. Y la gente que está ahí, ¿ellos no son dignos de recibir el mensaje? Qué triste es esto, ¿no? Qué triste es eso. Otra vez, doble vida, ¿no? Así de terrible fue, hermanos. Entonces, ¿tú tienes tus manos llenas de sangre? ¿Tú predicas el evangelio? ¿Tú compartes la palabra? Dice la Biblia, pero si yo le digo al impío, ciertamente morirás, y tú vas y lo apercibes para que viva y tú le hablas, él va a morir por su pecado, porque si él no quiere, va a morir por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Es decir, va a estar limpio delante de Dios. Versículo 17. Entonces se acordaron, por supuesto, sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa me consume. Tú imagínate la cara de Pedro. Tú imagínate la cara de Juan, la cara de Mateo, la cara de Tomás, de todos ellos. Cuando ves que de repente van con Jesús y van, o sea, de ser padre, ¿no? Y vamos con Jesús a celebrar la Pascua, qué padre. Y de repente llega Jesús y a volcar las mesas y a tirar las monedas y a soltar los animales. ¿Qué habrán pensado? Había miles y miles de personas. ¿Sabes qué habrán pensado? Nos van a linchar. Seguramente dijeron, ¿sabes qué? Hay que hacer como que no venimos con él, porque si no. No sé lo que habrán pensado, hermanos, pero seguramente estaban atónitos. Pero ¿sabes qué? Se iban dando cuenta que este hombre era el cumplimiento de la palabra de Dios. Recordaron, porque lo dice el pasaje, el Salmo 69:9, donde se predijo que el Mesías sería consumido por el celo por las cosas de Dios. Ellos ahora veían que Jesús se manifestaba en esa intensa determinación de que la adoración a Dios fuese pura, y se dieron cuenta que este era aquel que el salmista había descrito. Él era. Por eso dicen, acuérdate que Juan está escribiendo el evangelio ya convertido, ya con el Espíritu Santo, y dice, ahora nos acordamos, el celo de tu casa me consume. Ahora entiendo la señal del Señor. Ahora entiendo ese milagro. Entonces debemos recordar, hermanos, con esto terminamos, esta es la aplicación, que el cuerpo de cada cristiano es el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Así como el Señor se preocupó por purificar el templo de piedra, también se va a preocupar por purificarte a ti, que eres templo de Dios. Preocúpate cuando no estés viviendo para Dios y no recibas la disciplina de Dios. Dice la Biblia, si no recibís disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Pero si tú eres un creyente, el Señor te va a purificar todo tu ser. ¿Sabes por qué? Porque Él te compró por precio, con toda su sangre. Y créeme, Él no es como nosotros. Él sí cuida de sus propiedades. Él sí cuida perfectamente de lo que es de Él. Y tú ahora eres de su propiedad. Has dejado de ser esclavo del pecado y te has vuelto esclavo de Cristo. Él sí ve que empiezas a contaminar tu vida, seguramente va a ser un azote de cuerdas. ¿Te ha pasado? ¿Dios ha hecho en tu vida, en alguno de ustedes, algún azote de cuerdas? ¿Ha permitido alguna prueba? ¿Te ha disciplinado? ¿Sí o no? A todos, ¿no? A todos, gracias a Dios por eso. Va a sacar todo aquello de tu vida que no glorifique al Padre. En ese tiempo sacó bueyes, palomas, ovejas, monedas, todo eso lo sacó. Pero también quiere sacar tu adulterio espiritual, cuando prefieres las cosas del mundo que las de Dios. Va a sacar tu orgullo, tu amargura, todo eso lo va a sacar Dios. Así que atendamos, hermanos, con diligencia a este pasaje y estemos conscientes de lo que ha pasado contigo y conmigo cuando Dios nos salvó. ¿Tú eres igual ahorita a como eras antes de que Dios te salvara? Díganme. Yo creo que no. Yo tengo testimonios de ustedes aquí, maravillosos. Mi ahijado es un súper testimonio para mí. Yo vi al ahijado antes de que se convirtiera. No era mi ahijado todavía, Y luego cuando se convierte, es otra persona, Ramón. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 6, 19 al 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué dice ahí? Y que no sois vuestros. Tú no eres propietario de tu cuerpo. Cristo es el propietario, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio, hermanos? Toda la sangre de Jesús. Ese fue el precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, bendito sea Dios, son de Él. Son de Dios. Entonces recuerden el título, mis hermanos. Recuerden, por favor, el título de este pasaje, la santa ira de Jesús, y entender que Dios es el que purifica. Pregúntate hoy, ¿estaré yo sirviendo al Señor realmente? ¿Estaré yo, Señor, llevando una vida doble? ¿Soy un cristiano solo de domingos, externamente? ¿Mi cristianismo se parece más a una religión que a una relación? El verdadero cristiano tiene una relación con Dios. Si Dios te mostró esto hoy, déjame te doy una palabra de esperanza. Dios, mostrando gracia, llama al arrepentimiento a un pueblo religioso que llevaba una doble vida. Ve lo que le dice Dios al pueblo por medio de Isaías. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Estos, hermanos, son las buenas obras que Dios preparó de antemano para todos los que han creído. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. ¿Cuál es el recurso para el creyente? El arrepentimiento, el ir con Dios. Decir, Señor, perdóname. Yo preguntaba al principio, ¿qué tiene que ver esto de la fiesta de la Pascua con nosotros? Mira, esto que dice Isaías es posible solo porque Jesucristo es nuestra Pascua. Solamente por eso es posible. Sí, mis hermanos, ese mismo que purificó el templo, ese mismo hombre que purificó el templo, que entregó su vida por ti y por mí, recibiendo sobre sí mismo toda la santa ira de Dios en la cruz del Calvario, ese mismo hombre es el que te dice hoy a ti, si no lo tienes en su corazón, ven a mí, pídele perdón. Y a ti como creyente te dice, vuélvete a mí. Ojalá que no hayas perdido tu primer amor, porque muchos cristianos hemos tenido temporadas que hemos perdido nuestro primer amor. Cuando Jesús está mostrando toda su indignación, toda su ira en el templo, él mismo sabía que pronto iba a recibir esa misma ira de Dios sobre sí mismo. ¿Cuándo la recibió? ¿Dónde? En la cruz del Calvario, por supuesto. Mira, a Jesús no lo mataron los clavos ni la corona de espinas. Lo mató la santa ira de Dios. El Padre descargó toda su ira santa sobre su Hijo para no descargarla sobre ti y sobre mí. ¿Entiendes esto? ¿Cómo vives hoy como referencia a esto? Es el punto. Y para terminar, dos pasajes que confirman esto. Fíjate lo que dice Isaías de Jesús como 500, 600 años antes de que Jesús viniera al mundo. Isaías 53, 4 al 6. Está hablando de Jesús, está hablando del Mesías. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos como azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por la de Él, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, escucha esto por favor, cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Te fijas lo que hizo Jesús? ¿Lo que hizo Dios? Él cargó el pecado de Jesús, digo, de nosotros, en Jesús. Todo el pecado, y ahí lo juzgó. Y por eso dice este versículo 10, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, hablando de Jesús, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, la santa ira, indignación de Jesús cayó sobre él mismo. Él dijo, el Padre y yo, ¿uno qué? Uno somos. El Padre juzgó al Hijo en la cruz, el Hijo murió en la cruz, en la peor de las muertes, y esa muerte del Señor satisfizo la justicia del Padre. Así que por medio de esa muerte ahora tú puedes venir a Cristo. Así que si tú no estás seguro de haber nacido de nuevo, pídele a Dios que te salve. Pídele a Dios que te salve. Hoy, ¿cómo vienes? ¿Con qué actitud vienes a la iglesia? ¿Realmente vienes con la actitud de servir? ¿Qué obras haces allá afuera? ¿Realmente sirves a los demás? ¿Realmente predicas el evangelio? ¿Tienes un buen testimonio en tu trabajo? Sería bueno hacer una encuesta, ¿no? ¿Qué tal si la preparamos aquí con los muchachos de allá que están acá en el área digital? Encuestas a todos los trabajos de nosotros. ¿Qué tal se porta el hermanito en este trabajo, hermano? A ver qué dicen los compañeros. ¿O en tu familia? ¿Qué piensan de ti tus hijos, tu esposa? Esposa, ¿qué piensa de ti tu esposo también? O sea, ¿realmente estamos viviendo para Dios? Yo les decía, hermanos, hace algún tiempo que hay que venir a este lugar a servir. Y si yo voy a ir a un lugar, si yo voy a correr un maratón el domingo y me acuesto a las 2 de la mañana, pues me estoy haciendo tonto solo. Si yo me tengo que levantar a las 5:30 porque el maratón empieza a las 7 y duermo de 2 a 5, pues me voy a caer a medio camino o me va a ir muy mal. Yo les decía que el servicio dominical comienza el sábado en la noche. Es más, ayer estuvimos aquí en una reunión, ¿no? Ven descansado, por favor. Muchas veces ves a las personas en la reunión así, me dicen así. Gracias a Dios son los menos, ¿eh? De veras, son los menos, bendito sea el Señor. Pero algunos, yo creo que hasta sueñan, ¿no? ¿Con qué sueñan, hermanos, cuando se duermen aquí? Soñé con el pastor que estaba diciendo. Bueno, tenemos que cuidar esto. O sea, lo único que les quiero decir con esto, cierro, tomemos en serio a Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque pues tú eres bueno, misericordioso, santo, perfecto. Y Padre, hoy te queremos decir gracias. Gracias, Padre Santo, por tu ira, por esa indignación justa. Gracias, Señor, porque tú eres perfecto y tú no te equivocas. Gracias por todo lo que nos dejaste escrito en este precioso Evangelio de Juan, Señor, pero también entendemos que todo lo que está ahí, Padre, es para que entendamos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo, todos tengan vida en su nombre. Todos aquellos a los que tú llamas, todos aquellos a los que tú has elegido, Señor, gracias, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu santidad. Gracias porque eres bueno, amado Señor. Hoy nos rendimos delante de ti y, Señor, como iglesia, Padre, y en lo personal, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos. Fallamos, Padre Santo. Te damos gracias porque tú eres muy claro cuando dices que todos somos polvo, que somos malos y que tú eres un Dios paciente, lleno de misericordia y de gracia. Padre, perdónanos. Perdónanos porque hemos fallado. Perdónanos, Padre, porque hay muchos en la iglesia que simplemente no les interesa congregarse o lo hacen muy poco, Padre. Hay otros, Señor, que sabemos muchos que pecamos de muchas maneras, con amargura, con enojo, con crítica, con murmuración. Perdónanos, Dios. Perdónanos también porque muchas veces allá afuera, en casa, en la calle, con los vecinos, en el trabajo, somos muy livianos, Padre. No predicamos el Evangelio como debería de ser. Perdóname a mí por esto, Señor, porque yo me cuento como el primero en esto. Perdóname, Padre. Yo voy a ser mucho más intencional para llevar el Evangelio a aquellos que no te conocen, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Ayúdanos. Y te ruego también por aquellos que hoy tal vez tengan tiempo viniendo, o es la primera vez tal vez que vengan, pero que no te tienen hoy, Señor. Sálvalos, Padre, redímelos, que entiendan que son pecadores, que el pecado los separa eternamente de Dios a una condenación terrible y eterna, pero que en Cristo hay salvación. Provoca en ellos el arrepentimiento, Señor, y tráelos a la familia, Señor, te lo rogamos. Gracias, Padre. Oramos en el nombre bendito de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra por todos los siglos. Amén.